En casa de Herrero, es radio.
10 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hablemos del pequeño Nicolás, otro de los protagonistas del día. ¿Por qué? Pues porque ha sido condenado por un juez de Madrid por calumniar al CNI en varias entrevistas en El Mundo y en Telecinco, en las que aseguraba tener pinchado su móvil y en las que afirmó que este organismo del Estado pinchaba teléfonos de manera ilícita y alegal. El magistrado le obliga a pagar una multa de 4.320 euros, pero le absuelve, eso sí, del delito de injurias. Aida Gómez.
El juzgado de lo penal número 25 de Madrid le condena una multa de 4.320 euros por un delito de calumnias con publicidad más las tasas procesales. El Centro Nacional de Inteligencia interpuso una querella acusándole de posibles delitos de calumnias e injurias por afirmar en noviembre de 2014 en una entrevista al diario El Mundo que su teléfono estaba pinchado de forma ilegal por el propio CNI. El tribunal estima que no cabe duda de que estas afirmaciones son un hecho constitutivo de infracción punible y recalca que no se ha demostrado que el CNI interceptara sus comunicaciones telefónicas.
Otra decisión judicial que pone en aprietos a otro personaje, ya que ha tomado hoy la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, por los presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral, en concreto perpetradas o presuntamente perpetradas o ejercidas contra el dirigente o un dirigente de Vox Madrid que se llama Nacho Mínguez. La querella fue presentada por ese partido después de que Nacho Mínguez acudiera allí, a Gibraltar, fuera detenido y, según él, maltratado por las autoridades gibraltareñas. Juan Carlos Téllez.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha admitido a trámite la querella por los delitos de torturas y contra la integridad moral presentada por el presidente de Vox Madrid, Nacho Mínguez, que fue detenido el pasado 20 de junio por desplegar una bandera de España de 200 metros cuadrados en el Peñón de Gibraltar. La querella, que relata que Mínguez fue arrestado durante más de 7 horas, atribuye los delitos que se denuncian a los funcionarios policiales y judiciales que le detuvieron y le custodiaron y apuntan al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo, por haber supuestamente ordenado estas acciones. El juez Moreno admite a trámite esta querella al considerar que los hechos enunciados pueden constituir los delitos propuestos, torturas y contra la integridad moral, y al entender además que el caso es competencia de la Audiencia Nacional. Según el relato de la querella presentada por Mínguez y por su abogado Pedro Fernández, que también fue detenido cuando acudió a asistir a su cliente, el presidente de Vox Madrid y el letrado fueron sometidos a varios abusos por parte de las autoridades gibraltareñas durante un arresto que se prolongó durante horas. Javier Ortega, secretario general de Vox, participó en el despliegue de la bandera y nos ha contado las condiciones en las que permanecieron detenidos.
Que declaraban de acuerdo con lo que ellos estaban indicando, por supuesto sin asistencia legal a ninguno de los dos, sin posibilidad de tomar alimentos, durante horas metidos en salas, tratados como verdaderos criminales, esposados, metidos en urnas de cristal blindado como si fueran terroristas, y todo ello para minarles física y moralmente durante todas esas horas y que terminaran haciendo la declaración que le interesaba a las autoridades gibraltareñas.
Uno de los datos fundamentales de la querella es que añade que los funcionarios gibraltareños reconocieron que el trato otorgado a ambos obedecía a razones políticas y por orden directa de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar y objeto ahora de la investigación. En Vox tienen muy claro que este arresto se desarrolló en todo momento bajo presiones políticas y por eso Picardo es el objeto de esta querella.
Tanto los responsables policiales como los funcionarios judiciales dejaron bien claro que estaba directamente informado y era bajo las instrucciones del ministro principal de Gibraltar. Por eso la querella no solo dirigimos ante los policías o funcionarios que intervinieron, pero del que no tenemos ninguna duda que estaba dirigiendo todo aquello y dando instrucciones era el ministro principal, Fabián Picardo.
Por eso una de las primeras medidas tomadas por el juez para impulsar la investigación ha sido la de preguntar al Ministerio de Asuntos Exteriores si el ministro principal de Gibraltar goza o no de inmunidad diplomática. De hecho, el magistrado ordena varias de las medidas solicitadas para arrojar luz sobre lo sucedido por la Fiscalía, que apoyó abrir la investigación. Pregunta, por ejemplo, a la policía si Fabián Picardo tiene residencia en España. Es sabido que es propietario de un chalet en Sotogrande y pide a Asuntos Exteriores un informe en el que explique si conocieron estos hechos, si España ha protestado ante las autoridades británicas por lo ocurrido, además de esa averiguación sobre la protección diplomática de Picardo. La respuesta del ministro principal de Gibraltar no se ha hecho esperar. Ha calificado en un comunicado como frívolas y temerarias las acciones legales de Vox. Dice que este proceso no le va a quitar el sueño y anuncia que encargará a sus abogados que lidien con lo que considera un claro abuso de los procedimientos procesales en España.
Hoy vuelve también a ser protagonista de la actualidad Patrick Nogueira, el asesino confeso de Pioz. ¿Por qué? Pues porque vamos conociendo algunos detalles de lo que ocurrió durante el interrogatorio al que se sometió por parte de la policía hace unos días. Los que presenciaron ese interrogatorio afirman que contempló sin inmutarse las imágenes de las personas que había asesinado y se mantuvo impasible sin mostrar en ningún momento asomo de arrepentimiento. Entre las perlas que soltó podemos señalar, por ejemplo, una: se puso guantes, pero no para evitar dejar huellas, sino, ojo, para no mancharse de sangre. Esto solo es un detalle de su comportamiento. Y hay más. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La información llega con cuentagotas porque recordemos que el caso sigue bajo secreto de sumario. Era la cuarta vez que Patrick Nogueira pisaba los juzgados de Guadalajara y lo hacía de forma voluntaria para aclarar cuestiones relacionadas con la conversación de WhatsApp que mantuvo el día de los crímenes con su amigo de Brasil, Marvin Enríquez, actualmente, recordemos, encarcelado y acusado en ese país. Patrick ha reconocido una vez más su absoluta responsabilidad en los hechos y ha exculpado a su amigo, a quien ha descrito como un hermano pequeño. El programa Espejo Público de Antena 3 ha tenido acceso en exclusiva a estas declaraciones.
¿Marvin te ayudó a planear el crimen?
No, Marvin no sabía nada.
¿Qué relación tienes con Marvin?
Es como si fuese mi hermano pequeño, es muy bueno. Nuestra relación crece cuando tengo el problema con el profesor en Brasil. Su madre era psiquiatra y me ayudó mucho. Somos inseparables.
No es la voz real, es una recreación de la transcripción de esa declaración en la que veíamos que Marvin, Patrick intentaba exculpar a Marvin. Hay otro detalle importante y es que este amigo brasileño, le pidió incluso que llegase a matar a su exnovia.
Esto formó parte del interrogatorio y que efectivamente él dijo que era una broma, aunque lo dijo seguramente. O cuando se mandaron los mensajes estuviera con un cuchillo en la mano y acabara de matar a cuatro personas, pero dijo que era una broma.
Una broma macabra, al igual que sus frías palabras con las que explica que lo hizo porque sintió ganas de matar.
3 días antes de los hechos sentí la necesidad de matar. Me pasa a menudo, desde los 12 años. Cuando me pasa, bebo mucho.
Fue entonces cuando decidió ir a la casa de su tío en Pioz. Iba bien preparado, con todo lo necesario dentro de su mochila.
La noche anterior me acosté tarde y ese día me levanté muy tarde también. Tenía que estar descansado, preparé la mochila y me fui a Pioz. Llevé guantes porque no quería ensuciarme. De camino vi una pizzería con una oferta de 2x1 en pizzas. Las pedí y me las llevé.
Nogueira también ha explicado que su primera intención fue matar solo a Marcos, a su tío, pero que decidió finalmente acabar con el resto de la familia por compasión.
¿Fue un impulso asesino matar a los 4 miembros de tu familia?
No, claro que no. Los maté a los 4 porque matar solo a Marcos me parecía cruel. No iba a dejar a una familia sin marido y padre. No sufrieron, ni forcejearon, ni gritaron. Fue muy rápido.
Pero en su declaración también hay contradicciones. Primero reconoce que mató por instinto, pero acto seguido asegura que cuando empezó a hacerlo se olvidó de todo.
¿Cómo dormiste esa noche?
No recuerdo nada. Me di cuenta de todo a la mañana siguiente, cuando leí la conversación con Marvin. Supe que aquello había sucedido porque era mi teléfono. Repasé la conversación y me vi en las fotos que había mandado y leí mis palabras para darme cuenta de que todo era cierto.
¿Y las herramientas que utilizaste?
Estaban en mi mochila, debajo de mi cama. Fui deshaciéndome de una cosa cada día, los días posteriores, en puntos diferentes. La mochila tenía restos de sangre y manchó la pared de mi cuarto y por eso pinté toda la habitación antes de irme.
A pesar de que el asesino confeso utilizó guantes, como dice, y se encargó de limpiar la casa para no dejar huellas, en su testimonio asegura que no lo hizo para poder escapar.
¿Querías pasar desapercibido con los asesinatos?
Para nada, sabía que me iban a pillar.
Entonces, ¿por qué limpiaste la casa tras matar a Janaina y a los niños?
Para que Marcos no viese la sangre.
Y después de Marcos, ¿por qué limpiaste?
Eso ya no te lo sé decir.
¿Por qué huiste a Brasil entonces?
No huí, sabía que me iban a pillar y viajé a Brasil para despedirme de mi familia y que no sufrieran.
Pero se sabe que sí, que huyó, que estuvo realmente escondido allí varios días, hasta que decidió volar voluntariamente a España para entregarse en nuestro país. De algún modo estaba eligiendo una cárcel más cómoda y sobre todo más segura donde cumplir la condena.
Hablemos hoy de una noticia que hoy me ha llamado muy poderosamente la atención. Hoy he descubierto, lo ignoraba, que de un total de 41 países que están, digamos, siendo regulados o siendo medidos en esta materia, España es el octavo, lo cual no está muy bien, en registrar delitos de odio. Lo único que nos podría salvar es que España, de los 42 países, o 41 para ser exactos, es el único que mide los delitos por aporofobia, es decir, por odio a los pobres. El resto de los países no lo miden, y eso que tenemos datos según los cuales uno de cada dos homeless, personas sin techo, personas sin hogar, han declarado haber sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida. Por lo tanto, estamos hablando de un cúmulo, digamos, de una fuente conflictiva, delictiva, de primer orden. La parte positiva de la noticia, por aquello de buscar siempre el vaso medio lleno, es que el Partido Popular ha registrado hace unos días, justo la semana pasada, una proposición no de ley en la que insta al gobierno a abordar una reforma legislativa para proteger a las personas sin hogar. Vamos a conocer los detalles de esta historia. Carmen Arreaza.
El Partido Popular pretende cambiar la ley para amparar a las personas sin hogar de los delitos de odio, una protección penal que ya se contempla para otros colectivos que son vulnerables a este tipo de delitos, pero no para las personas que viven en la calle. Se estima que en nuestro país entre 25.000 y 30.000 personas no tienen casa y que cada noche 8.000 de ellos duermen en la calle. Un colectivo altamente vulnerable y expuesto a insultos, vejaciones y agresiones físicas de diversa índole e intensidad que incluso llega a costarles la vida. Así sucedía el mes pasado cuando dos de estos brutales ataques violentos trascendieron a los medios de comunicación. En Daroca, en Zaragoza, una mujer era apedreada e intentada quemar viva mientras dormía en la calle. Afortunadamente, salvaba la vida. Sin embargo, no corrió la misma suerte un hombre que pernoctaba en el aeropuerto de Málaga y que apareció muerto tras ser vejado y humillado sexualmente en un crimen que aún se está investigando. Brutales agresiones, que son delitos de odio traducidos en actos de violencia, hostilidad e intimidación dirigidos hacia personas seleccionadas por el mero hecho de vivir en la calle. Un fenómeno en auge y conocido como aporofobia que se ve incrementado con la situación de pobreza, exclusión social y la especial vulnerabilidad de las personas sin hogar. Sin embargo, la aporofobia no figura como agravante de delito en el Código Penal y no siempre se identifica como tal cuando se producen este tipo de ataques. Según el último informe sobre delitos de odio elaborado por el Ministerio del Interior, en 2015 solo se registraron 17 agresiones por delitos de odio contra indigentes. Unos datos que, sin embargo, no coinciden con los que manejan otros organismos especializados. Un estudio de 2015 del Observatorio Atento afirma que un 47% de las personas sin hogar en España han sido víctimas de este tipo de agresiones. Además, en un 81% de los casos, estos delitos de odio se habrían producido en más de una ocasión. Una situación que se ve agravada porque solo un 13% de las personas sin hogar denuncian este tipo de agresiones y, en muchos casos, por miedo a las represalias de sus mismos agresores.
Hacía referencia Carmen Arreaza en esta crónica al Observatorio Atento sobre delitos de odio contra personas sin hogar. La coordinadora de ese observatorio se llama Maribel Ramos. Maribel, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Lo primero que me sorprende mucho, a ver si es que yo lo he entendido mal, es que España sea el único partido de la OSCE que registra o que mide los delitos de odio contra las personas pobres. ¿Eso es así, es correcto?
Pues hasta donde llega nuestro conocimiento, efectivamente es así. No tenemos constancia de que otros países a nivel oficial estén registrando este tipo de datos, con lo cual, bueno, pues en este sentido hay que felicitar al gobierno porque efectivamente están haciendo un buen trabajo incorporando a las personas sin hogar que están siendo víctimas de este tipo de delitos en las estadísticas oficiales.
Bueno, por ese asunto y también por el hecho de que hayan querido llevar al Parlamento una ley que trate de proteger en la medida de lo posible a estas personas.
Sí, la verdad es que nosotros cuando nos enteramos de esta iniciativa de la PNL que ha presentado el Partido Popular, sentimos muchísima satisfacción porque entendemos que también la presión que nosotros hemos estado ejerciendo con las instituciones en este sentido y visibilizando la realidad del alcance de este problema, bueno, pues creemos que tiene algo que ver, ¿no? Con lo cual, pues agradecemos muchísimo al Partido Popular en este sentido que haya cogido un poco el tema y que le esté tratando de dar una solución. Y es una de las líneas sin duda de actuación que hay que seguir, ¿no? Desde un punto de vista jurídico y penal, que protejamos a las personas sin hogar de este tipo de delitos a través de la incorporación de la aporofobia en el Código Penal. Desde luego no es lo único, ¿eh? Necesitamos obviamente abordar el problema desde una perspectiva mucho más integral, pero esto es un paso muy, muy, muy importante.
Claro, el hecho de que solo España mida en la aporofobia nos impide establecer comparaciones con los países de nuestro entorno. Pero, ¿qué impresión tenéis, Maribel, por los datos que manejáis? España es un país más, es un país más preocupante o más sensible ante este tipo de comportamientos de odio, de menosprecio y, en definitiva, delictivos?
Pues como te decía, la realidad es que no existen datos en otros países, ni tampoco tenemos constancia de que otras organizaciones del tercer sector estén registrando datos y por lo tanto podamos hacer algunas comparaciones. En general tenemos que tener en cuenta que el alcance del sinhogarismo como fenómeno en nuestro país quizá es menor al que se produce en otros países, en el que las estructuras familiares y sociales no están soportando el que finalmente las personas acaben en una situación de sin hogar. Y en ese sentido, bueno, pues entendemos que quizá la dimensión en términos absolutos del problema en el caso de España sea menor, pero ya te digo que no tenemos demasiados datos que nos permitan hacer comparaciones con otros países de nuestro entorno. Al final, la intolerancia y el odio hacia las personas que están en esta situación quizás sea un fenómeno universal, igual que el racismo, la xenofobia, etcétera.
Es evidente, por lo tanto tendremos que hablar solo de los datos que hacen en referencia a nuestro país, España. Manejáis datos que a mí me parecen muy preocupantes. Yo no sé si esto se puede de alguna manera valorar, pero ¿es correcto que la mitad, es decir, el 50% de las personas en esta situación hayan denunciado algún tipo de agresión a lo largo de su vida?
Bueno, el problema es que no denuncian, es uno de los problemas, efectivamente. Claro, nosotros, efectivamente, el año pasado, como ha dicho tu compañera, el año pasado realizamos una investigación, que era la primera investigación específica que se realizaba en el territorio español sobre el alcance de los delitos de odio por aporofobia, y nuestros datos, después de entrevistar a muchas personas que están en situación de calle, es que el 47% al menos habían sufrido un incidente o delito de odio, ¿no? De que podía ir, efectivamente, desde insultos y trato vejatorio hasta agresiones de carácter físico, ¿no? Pues palizas y obviamente casos más extremos ya de asesinatos como el caso que habéis relatado más reciente de Málaga.
¿Hay alguna recomendación que tú le quieras hacer al gobierno para que cuando establezcan, digamos, la consideración legislativa parlamentaria de esa proposición no de ley puedan abordar el problema de manera correcta?
Bueno, desde luego, esta proposición de ley, justo el punto que incorpora el tema de estudiar o analizar la posibilidad de incorporar en el Código Penal la aporofobia, ahí no tengo nada que añadir, ¿no? Es perfecto y más allá de que sea una proposición de ley, lo que esperamos es que efectivamente se convierta en una reforma finalmente del Código Penal, ¿no? Eso por una parte. Pero luego, por otra, como te decía, la tendencia un poco ya entre las organizaciones que estamos trabajando en el ámbito de los delitos de odio, tanto hacia personas sin hogar como hacia otro tipo de colectivos o grupos vulnerables, la tendencia ya es a reclamar que necesitamos un instrumento jurídico más amplio que regule un poco de alguna forma actividades de carácter preventivo, todo lo que tiene que ver con la asistencia y acompañamiento a víctimas y, por último, efectivamente, este abordaje más de carácter judicial. Y esto al final lo traducimos en una ley integral de delitos de odio, ¿no? Que al final nos dé tanto a las administraciones públicas, organizaciones del tercer sector, como al conjunto de la sociedad un marco claro de trabajo que nos permita de verdad poder prevenir este tipo de hechos, que no se produzcan, que es lo que más deseamos, pero que en aquellos casos en los que por desgracia se produzcan podamos dar una respuesta lo más adecuada posible a las víctimas para darle todo el acompañamiento que sea necesario y que, por supuesto, en el caso de los agresores, pues que haya un procedimiento judicial impecable y que cumplan las penas que sean necesarias.
Y ojalá que se aproveche esta oportunidad también para tramitar esa proposición y que los grupos parlamentarios se pongan en contacto con la gente que sabe. Es decir, que hablen con vosotros, que busquen también el asesoramiento adecuado para que esto no sea un brindis al sol, ¿no?
Ojalá, sí. Desde luego, en ese sentido, nosotros tenemos que decir y reconocemos abiertamente que la relación con el Ministerio del Interior, las personas que están trabajando directamente en el desarrollo de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la recogida de datos, etcétera, pues es verdad que la relación con el Observatorio Atento y con muchas otras organizaciones está siendo bueno. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero desde luego está siendo bueno y creemos que tenemos que seguir un poco en esa dirección, ¿no? Y tenemos una oportunidad de oro para que efectivamente algo tan gravísimo como son los delitos que se dirigen a tratar de atentar contra la dignidad de las personas, sean estas personas sin hogar o personas con distinto origen, ideología, etcétera, bueno, pues creo que esto es algo que como sociedad debe suscitar la suficiente acuerdo entre todos los partidos políticos y entre en general en la sociedad civil, ¿no? Creo que como sociedad no nos podemos permitir que nadie sea agredido por el hecho de pertenecer pertenecer a un determinado grupo o colectivo o por el hecho de tener determinada ideología o determinado rasgo, ¿no? Esto creo que como sociedad no nos lo podemos permitir.
Maribel, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y mucha suerte durante el trabajo de los próximos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 9 y 10, 8 y 10 en la Comunidad Canaria, antes de la tertulia económica, un parón en la información deportiva. Ayer, como sabéis, jugó la selección española de fútbol, partido manifiestamente mejorable desde el punto de vista deportivo. Al final arreglamos, maquillamos el resultado y en los minutos de descuento, en el 89 y en el 96, que se dice pronto, España pudo contrarrestar una ventaja que lleva Inglaterra de 2-0. Creíamos que se había saldado el asunto sin incidencias, que era lo más importante, era un partido amistoso, que no haya lesionados. Pero hete aquí que andaba yo tan tranquilo esta tarde por el pasillo cuando me he encontrado con Dani Blanco. Entonces, Dani Blanco es una persona expresiva. Cuando hay una mala noticia, él pone cara de médico que te va a dar la noticia. Tiene usted un cáncer irreversible o algo parecido. Y entonces me ha dicho, ¿te has enterado de lo de Morata? Y digo, pues no. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Lo de Morata es que tenemos baja, ¿para cuánto tiempo?
Pues un mes, en teoría, porque es una lesión muscular de grado 2, que no es la más leve que puede tener un futbolista como lesión muscular y que, por lo tanto, le hará perderse, en teoría, el derbi del sábado, el clásico del 3 de diciembre en Barcelona-Real Madrid y, lo que es más importante, son importantes los dos partidos de Liga, por supuesto, pero lo inmediato en la Champions, que son la salida a Lisboa y el recibimiento aquí al Borussia Dortmund y quizá el Mundialito de Clubes, es decir, que no es cuestión baladí la lesión de
Pobre chaval, es que se lesiona en el peor momento. O sea, vienen los dos partidos más emocionantes de la Liga, el momento crucial de la Champions, encima el Mundialito. Y hay que decir, habrá gente que piense, bueno, pero Morata no es titular. Ojo, Morata es uno de los revulsivos que está utilizando Zidane con más eficacia. Cuando el equipo se atascaba, cuando tenía problemas, lo mismo que hizo ayer Lopetegui. A mí me han dicho, yo no pude ver el partido, pero me han dicho que hubo dos Españas. Sí, sí. Hasta que cambiaron a Iago Aspas y a Morata, que cambió el aspecto de la selección. Con el Madrid pasa muchas veces lo mismo.
Y fue en esos 20 minutos, la mala suerte también, en esos 20 minutos que jugó Morata, cuando debió notar, dicen que por el minuto 35 de la segunda parte, una molestia que le hizo jugar los 10 últimos minutos del partido, pero luego en el avión de vuelta ya anotó, se echó pruebas hoy y ha sido cuando se ha confirmado la lesión de Morata, que como dices tú, no era titular, pero es que ya vamos a una cuestión más a largo plazo, Luis, es que es el revulsivo y que es un mes y que si se lesiona a alguien, pues Morata era el primer reserva que podía entrar en el equipo cuando no entraba de titular y no lo va a poder tener hasta 2017 quizá, porque con recuperaciones esto al final vas a acabar jugando en enero.
En fin, es una lástima porque además estaba el chaval esforzándose una barbaridad, estaba poniendo lo mejor de sí mismo y los resultados estaban yendo mal. ¿Alguna otra novedad, Dani?
No, simplemente que el Madrid espera que esté, que yo creo que Kovacic va a estar, Modric por supuesto que va a estar, porque si no estuviera Kovacic ya sería una cuestión tremenda, pero en el Atlético, por ejemplo, van a estar todos a buen rendimiento, que es la ventaja, pequeña ventaja por el momento que tiene el conjunto rojiblanco sobre el Madrid.
Digamos que van a estar todos bien. Lo de a buen rendimiento, dilo después del partido.
Bueno, hombre, me imagino que estarán bien. Yo creo que Modric va a estar bien, por ejemplo.
No, si yo hablo del Atlético. Estarán el Atlético todos a buen rendimiento, y bueno, eso dilo después.
Yo creo que es un poco favorito el Atlético, Luis, por jugar en casa.
1-4, Dani. 1-4. Recuerda que fui el primero que te lo dijo. Las 9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en la Comunidad Canaria, enseguida la economía, pero no os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas y la tranquilidad que te da el poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros. Llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud Aegon. 900-177-177.
En casa de Herrero, es Rabio.